Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Les habla Liet Pascual y estoy muy feliz de compartir con ustedes este miércoles 10 de julio. Esto va rapidísimo, la verdad. Para hacer esta pausa aquí en Sumas para revisar qué está pasando y conversar acerca de temas que nos conciernen a todos. Tengo el gusto de compartir el espacio con Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago, esta noche?
Excelente, excelente, porque estamos ya entrando en pleno verano, en temporada de vacaciones, muchos niños por ahí ya disfrutando obviamente de su descanso, los papás como un poquito más ya acostumbrados a ese nuevo itinerario que es tener a los hijos en descanso. Quizás las primeras semanas un poco más complejas, porque era como cuadrar toda la logística de que los niños estuvieran en la casa, que no estuvieran en el colegio, pero ahora creo que las cosas están más tranquilas. Y sabes que veo la ciudad súper tranquila, Liet, como que el tránsito ha mejorado, ¿no te parece?
Puedo decir que sí, lo he estado testeando. Vamos a ver cómo sigue todo.
Pero hasta ahora todo como bastante bien.
Sí, es cierto.
Me ha gustado, me gusta, qué pesar, pero me gusta cuando los niños no estudian porque el tráfico mejora.
Totalmente.
Hay una externalidad negativa muy fuerte. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de finanzas. Vamos a hablar de las noticias que preparamos para nuestra audiencia, del contenido que tenemos, de los invitados de esta noche. Bueno, en fin, todo lo que sumas, como tú decías, en el ombligo de la semana, ¿verdad? Miércoles. Para mí, ¿tú sabías que el miércoles para mí es como el día más duro de la semana?
Ay, ¿en serio? Bueno, te lo creo.
¿Para ti también o qué?
Yo creo que son los martes, pero bueno, miércoles
¿Por qué
está cerca.
los martes?
No sé, como que ya el domingo se fue, el lunes, y falta mucho para el viernes.
Esa es mi sensación con el miércoles, precisamente, que apenas voy a mitad de la semana, pero ya uno como que comienza a sentir un poco el agotamiento de los días previos y tiene que pensar que viene jueves, que nos falta viernes, en fin, que todavía queda un camino por recorrer. Pero también es interesante pensar que tenemos la oportunidad, si esta semana no ha sido la semana ideal, todavía tenemos la oportunidad de que lo sea. Mañana jueves y el viernes, si usted le pone ánimo, energía, buena disposición, posiblemente pueda cambiar la tendencia de la semana. Y si ha sido una semana que empezó bien, pues tenga la certeza de que muy posiblemente va a terminar mejor. Vamos a los factores de hoy. ¿Qué tenemos preparado hoy para nuestra audiencia?
Iniciamos entonces con la Unión Europea, que dice que tendrá que recurrir a medidas de reequilibrio pese a un acuerdo arancelario con Estados Unidos.
De otra parte, una noticia internacional, pero que afecta a la República Dominicana, y es que el Banco Mundial ha designado al señor Juan Pablo Uribe como director de división para Centroamérica y República Dominicana.
Pasamos directo a Conversando a Fondo y nos acompaña Ilonka Torres, con quien conversaremos acerca de las pólizas de salud internacional y su combinación con pólizas locales.
En nuestra estadística de hoy, yo solo les tengo que decir como cinco palabras. Hoy es el pulso del mercado con Antonio Trujillo, como ocho, perdón.
Y pasamos entonces con Formulemos el Algoritmo y vamos a hablar de por qué dicen que es positivo que se modifique la propuesta de ley de alquileres para que se facilite la ejecución del inquilino cumplido, incumplido. Vamos a ver.
Y finalmente nuestra frase a recordar. Nos vamos prontico a los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Nuestros factores de hoy estarán corticos, corticos, porque tenemos mucho contenido para esta noche. Y bueno, las noticias tampoco es que estén tan abundantes, al parecer. Por un lado, en los mercados internacionales, la Unión Europea, a través del Comisario Europeo de Comercio, el señor Maros Sefcovic, reconoció hoy miércoles que aunque la Unión Europea logre un acuerdo sobre aranceles con Estados Unidos, igual tendrá que recurrir a medidas de reequilibrio. Él señaló durante un debate en el Pleno del Parlamento Europeo que, cito, permítanme ser claro, aunque seguimos comprometidos con la consecución de un acuerdo satisfactorio, debemos reconocer que seguirá existiendo cierto grado de reequilibrio. El comisario eslovaco afirmó que esto se debe a las diferentes perspectivas de las que parten. Estados Unidos considera que la relación comercial con la Unión Europea está desequilibrada debido al déficit estadounidense en bienes. Sin duda, las percepciones de los europeos y los norteamericanos y sus puntos de vista diferentes no van a, cree él, complejizar el acuerdo, sino que ambos siguen comprometidos con el objetivo que es restablecer la previsibilidad. La Unión Europea se ha propuesto como principal objetivo llegar al acuerdo negociado con Estados Unidos para evitar una escalada de aranceles, pero de no lograrlo, ya ha preparado una lista de productos norteamericanos a cuyas importaciones podría imponer recargos como respuesta. El señor Sefcovic aseguró que van a proporcionar a las empresas, los trabajadores y los consumos europeos el alivio que buscan y merecen frente a una escalada no deseada y perjudicial en la protección de la integridad del marco regulador.
Continuamos los factores entonces con el Banco Mundial, quien designó a Juan Pablo Uribe como nuevo director de División para Centroamérica y República Dominicana. De nacionalidad colombiana, Uribe cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el Banco Mundial, donde comenzó en el año 2000 como especialista en salud para América Latina y el Caribe, y luego fue gerente del sector en Asia Oriental y Pacífico. Entre 2021 y 2024, fungió como director global de salud, nutrición y población y lideró el mecanismo financiamiento global. Previo a su retorno al Banco Mundial, se desempeñó como ministro de Salud y Protección Social de Colombia entre 2018 y 2019, y antes de eso fue director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Asimismo, ha ocupado diversos cargos relevantes en el sector salud. Este nombramiento resulta de un proceso competitivo que sucede a Michael Kerr, quien pasará a liderar la transformación digital en América Latina, el Caribe, Europa y Asia Central. Desde su sede en Ciudad de Panamá, Uribe asumirá la responsabilidad de liderar el diálogo estratégico y la implementación de operaciones en países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Supervisará una cartera de 62 proyectos cuyo total asciende a aproximadamente 7.600 millones de dólares en colaboración con la IFC y MIGA. Con la designación de Juan Pablo Uribe, el Banco Mundial refuerza su enfoque técnico y regional, apostando por la experiencia en salud y desarrollo para potenciar proyectos clave. Su gestión será determinante para impulsar iniciativas de inversión sostenible y cooperación en la región centroamericana y dominicana.
Bueno, le deseamos el mejor desempeño al señor Uribe para bien de toda la región en la que habitamos. Estamos seguros que con su gestión y con sus buenos oficios, pues la región se seguirá desarrollando y creciendo, especialmente en esas áreas que tanta necesidad presentan en nuestros países. Lía, te invito a que dejemos hasta aquí nuestros factores del día, nos vayamos a unos breves mensajes comerciales y volvamos a conversar con Ilonka Torres, que ya se encuentra lista para su participación esta noche en Sumas. ¿Te parece?
Por supuesto, pasemos.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Conoce Comerza, una app que te permite ver tu negocio crecer. Hazte cliente y recibe pagos con código QR de parte de los clientes a través de la app popular. Móntate en la ola digital popular y descarga la app Comerza. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, en este espacio donde buscamos entender algunos temas que muchas veces tenemos esas dudas y que impactan directamente nuestra vida y nuestro bolsillo. Hoy nos acompaña, como cada 4 semanas, Ilonka Torres, corredora de seguros, una aliada de confianza aquí en Sumas y una guía en este mundo de las pólizas, las coberturas y los seguros. Ilonka, ¿cómo estás esta noche?
Yo estoy muy bien y agradecida de poder estar una vez más aquí con ustedes para aclarar cualquier duda.
Ilonka, estamos muy contentos de que nos acompañes porque la verdad que los seguros, la gente no suele verlos como parte de sus finanzas personales, pero son fundamentales porque nos dan o nos brindan eso para lo cual el dinero es una herramienta clave que a veces nos olvidamos, para tener tranquilidad. El dinero funciona para eso, para darnos tranquilidad. Y las pólizas de seguros hacen exactamente lo mismo, porque nos permiten mitigar el riesgo, o más bien, transferir el riesgo a la entidad aseguradora simplemente pagando una prima. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema frente al cual yo creo que muchos tenemos inquietudes, ¿verdad, Ilonka? ¿De qué se trata?
Del seguro de salud internacional y seguro de salud local.
Dos temitas que yo creo que particularmente en este país, pues todos le tenemos el ojo encima, porque es importantísimo tener la salud cubierta. No hay finanzas que valgan si la salud no está cubierta. Bueno, entonces primero empecemos detallando cuál es la diferencia entre el uno y el otro, Ilonka. ¿En qué se basa el uno, en qué se basa el otro? ¿Hay diferencias en los precios? ¿Hay diferencias en las coberturas? Y algo muy especial que tú nos dijiste que trataríamos esta noche, el tema de cuánto debo pagar yo cuando voy a usar esos seguros, que técnicamente, ¿cómo es que se llama, Ilonka?
Deducible.
El deducible en los seguros, señores. Arranquemos entonces por ahí, Ilonka. Diferencia entre el uno y el otro y vamos llevando la conversación de acuerdo a las preguntas que vamos teniendo.
Ok, perfecto. Bueno, primeramente, simplemente, la diferencia entre el seguro local y el seguro internacional es que el seguro local te cubre en todo el territorio dominicano a nivel nacional. Pero el seguro internacional te cubre en cualquier parte del mundo, hasta la suma máxima asegurada del plan que tengas contratado. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Entonces, comenzando con que el seguro internacional está pensado para cubrir sin importar el país donde tú estés. En el caso particular mío, yo generalmente como asesora y corredora de seguro, cuando me siento con un cliente a explicar cualquier cotización que yo hago, lo que regularmente yo les recomiendo, porque hay personas que tal vez no quisieran, pero no pueden pagar un seguro internacional. Aquí no se trata de pagar un seguro que tú no puedas y mermar tus finanzas. Todo lo contrario, es mejorarlas y asegurarte correctamente. El seguro, por ejemplo, internacional, yo lo recomiendo para que tú tengas un seguro netamente internacional, porque hay planes que son un seguro internacional con cobertura local e internacional, pero regularmente salen muy, 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 muy costosos. Ahora bien, si tú contratas un plan de seguro internacional específicamente para enfermedades catastróficas, cirugías, tratamientos especializados e ir a médicos especializados, oigan bien esto porque me han hecho mucho esta pregunta últimamente y me resuena mucho, para buscar un diagnóstico correcto de algo que está pasando contigo que tú desconoces porque no es una enfermedad conocida. Ejemplo de esa enfermedad, el ELA. ¿Qué es el ELA? Es una enfermedad de esclerosis lateral muscular que va inmovilizando los músculos. ¿Qué pasa? Lo digo porque mi familia lo sufrió, un familiar muy cercano mío, y al principio no entendía lo que pasaba con su cuerpo y visitó muchos médicos de manera local. Pero entonces, luego, tuvo que ir fuera Y en ese momento él tenía un muy buen seguro local, pero no tenía seguro internacional. Y tuvo que viajar varias veces fuera para ir hasta la clínica especializada en eso, porque ya descartaron tanta cosa hasta que encontraron el mal real que tenía para poderlo atender. Entonces, regularmente ahí el seguro se abarata cuando tú solamente compras para ese tipo de catastróficos y ese tipo de cosas, donde tú puedes tener un deducible más alto con las coberturas que tú requieres y tener una prima anual pagable y sostenible en el tiempo. Porque, ojo, pregunta que me hacen diario también, pero los seguros no bajan, señores, los seguros no bajan. Lamentablemente, los seguros cada año ajustan sus primas y aumentan. Esto es así por la inflación, por la siniestralidad de la póliza, porque la persona cambia de edad y así sucesivamente. Entonces, lo que tú pagaste hace 3 años cuando la contrataste, si pagabas $100, 3 años después no vas a pagar $100. Obviamente vas a pagar más porque el tiempo va cambiando. ¿Correcto?
Correcto, entendido hasta ahí. Ilonka, tengo una pregunta, perdón, que tú dijiste algo y no sé si aplica a todo tipo de seguros o solo a esos seguros que nos estás señalando. Tú decías que uno pudiese de repente escoger pagar un deducible mucho más alto para esos casos particulares para que la prima se mantenga en niveles más asequibles. ¿Eso se puede extender a otro tipo de seguros o es solamente para estos seguros de salud internacional?
Solamente para los seguros de salud,
Solamente para seguros de salud.
porque en riesgos generales los deducibles son diferentes de acuerdo al tipo de ramo de vehículo, de incendio y
Exacto, te estaba preguntando porque como dijiste eso, es una buena opción que de pronto mucha gente dice, ah, pues quizás yo lo que prefiero es pagar una prima menor por mi casa y si se presenta un deducible, pues pago más. O
no
en
hay.
el carro igual. Entonces solo es para salud, para que lo tengan claro.
Exactamente, solamente para salud. Sobre todo internacional, que tienen diferentes opciones de deducible, local e internacional, y tú puedes jugar con los deducibles más altos para que la prima anualmente baje y mantener coberturas realmente importantes.
Ok,
Y una
o sea
pregunta,
que,
Dilonka. Ay,
sigue
perdón,
Elías,
se me
perdóname, sigue adelante tú.
Bueno, Dilonka, quería escucharte. Explicabas al inicio que, si bien es cierto que hay coberturas que son nacionales e internacionales a la vez, pero que son muy costosas. Entonces, por lo que entendí, existen opciones que son para casos catastróficos, enfermedades que aplican, o sea, podemos complementarlo con nuestro seguro local. Exactamente. Muy buena pregunta, porque esa es una de las preguntas que más me hacen muchos clientes. Contra Lilonca, yo quiero tener mi seguro local porque yo vivo permanentemente en ese país. Entonces, en este caso que yo hago, yo les recomiendo al cliente, vamos a verificar la póliza que ya tiene para ver si realmente funciona. Y si no, le cotizo un plan local con buenas coberturas donde la persona pueda ir, sobre todo para utilizarlo en cosas ambulatorias, análisis, analítica, estudios especiales, consultas y ese tipo de cosas, que con el internacional tú no puedes, ¿entiendes? Aunque sí lo traiga incluido. Pero si tú le quitas esas coberturas y contratas solamente catastrófico, claro que te va a bajar. Y para temas de hospitalización. Entonces, un paréntesis ahí. Hay una ventaja que tiene el seguro internacional. Que el seguro internacional, cuando tú compras ese tipo de enfermedades, aunque no tenga cobertura local, sí tiene cobertura por hospitalización por emergencias con el seguro internacional, por cirugías por emergencia y cubierta las emergencias. ¿Viste? Aquí con el seguro internacional, más las coberturas catastróficas. Entonces, cuando tú haces así y pones, bueno, yo tengo mi buen seguro local, entonces yo le sugiero compleméntalo con un seguro internacional solo para enfermedades catastróficas, cirugías, tratamientos graves y ponle un deducible alto. El tope de un deducible alto, internacionalmente hablando, es $5,000, por ejemplo. Si tú tienes una buena cobertura local, tú te atiendes aquí. Pero si tú tienes que irte fuera, porque ya los diagnósticos y aquí te dijeron que tú tenías X enfermedad, pero lamentablemente aquí no hay los aparatos o no hay o no está el médico especializado para ese tipo de cirugías, tú puedes utilizar tu seguro de salud internacional. Entonces, suponte que esa cirugía te cueste $20,000. Tú nada más tienes que buscar $5,000, ¿correcto? ¿Ves? Y el resto te lo cubre el seguro, pero lo buscas es porque tu deducible es de $5,000, ¿correcto? Y luego de ahí te cubre al 100%. Otra cosa que recomiendo, que siempre utilicen los médicos de la red y los centros de la red. ¿Por qué? Porque si tú te vas fuera a una consulta para una segunda opinión de un médico y te vas a hacer esa consulta dentro de la red, tú nada más tienes que pagar $20 y no te cobran el deducible. Correcto, aunque la consulta sea de $500, te van a atender y tú vas a pagar $20 porque estás yendo a un centro y a un médico dentro de la red. ¿Cómo se hace esto? A través de tu asesor y corredor de seguros, tú mandas un correo al concierge de cualquier compañía internacional que tú tengas para que ellos se pongan de acuerdo directamente de manera internacional para hacer esa cita. Correcto, no sé si eso explica más o menos
Claro,
la.
claro que sí.
Ahora, hay diferentes deducibles, nada más no es de 5.000, hay de 1.000, 2.500, 3.000 y $3,500. Cada cual elige el deducible en compensación a lo que pueda pagar por la prima.
Y te tengo
Correcto.
una pregunta, Ilonka.
¿Perdón?
Te tengo una pregunta sobre esa relación entre el deducible y la prima. Me imagino que eso varía de un caso a otro, pero en general, ¿cuánto puedo bajar la prima si yo estoy aumentando mi deducible $1,000 más?
Bueno, lo
En
que pasa es que depende del plan que tú cotices. Cada plan tiene un valor, un precio diferente. Dependiendo del plan que tú quieras, por ejemplo, la prima puede bajar si lo tienes de $1,000 y la prima te cuesta, por decirte algo, $3,000, porque eso habría que cotizarlo, porque eso varía,
exacto,
depende
sí,
de la edad de la
supongamos.
prima, depende del plan. Por ejemplo, un ejemplo más o menos, un estimado, que si anualmente la prima te cuesta $3,000, con un deducible de 1.000, fácil que te puede bajar a $2,000, 2.000 algo de dólares, y así sucesivamente. Dependiendo del plan, porque siempre va a depender del plan y de la edad de la persona. A mayor edad, mayor es la prima.
Muy
Pero
bien.
siempre se puede jugar con los diferentes deducibles que traigan de opción esos planes que tú cotices.
Me gusta. Otra pregunta, Ilonka. Perdóname, que es que tú vienes acá y comienzan a surgir inquietudes. Creo que con tus clientes pasará igual. Esa póliza internacional de salud que tú nos mencionas, me imagino que se puede contratar con distintas instituciones, pero ¿se pagan acá en la República Dominicana o se contratan directamente con una aseguradora afuera? Es decir, para yo obtenerla y tener la garantía de que es una póliza buena, de que no se trata de una estafa, de que voy a tener una buena red de servicios, de que cuando yo haga mis reclamaciones me van a responder, ¿la contrato directamente en el exterior o la contrato con una aseguradora desde República Dominicana? ¿Qué
Fíjate,
aconsejas tú?
en este sentido siempre hay un front desk. En este caso, el front desk, vamos a suponer, de Aetna, aquí es, lo tiene Colonial de Seguros en la parte internacional. Por ejemplo, Worldwide, la red internacional es United Healthcare. Pero entonces, ellos tienen aquí el front desk de Worldwide, que es la Worldwide, aquí. Y entonces, a través de tu corredor, te busca las diferentes opciones, las diferentes compañías de seguro. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo, tú puedes contratarla aquí en el país a través de las diferentes compañías de seguro. Dependiendo y ver la red, porque también está Bupa, que lo tiene otra compañía aseguradora, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y no quisiera desinformar, que también es muy buena y funciona perfectamente a nivel internacional. Está Segurosuras también, que tiene. ¿Cómo se llama? Seguros internacionales y algo importantísimo, con una red no solamente internacional a nivel mundial, sino con una red de medicina en Colombia, donde hay una red de los mejores hospitales y médicos que perfectamente abaratan el costo de la prima y pueden hacerte perfectamente el trabajo de tú tener un respaldo a nivel de cobertura y a nivel de médicos y de centros con mayor calidad en el servicio de salud.
Ok, entonces la respuesta es, Lo mejor es hacerlo con el front aquí en la República Dominicana, una aseguradora que esté registrada, que esté supervisada en la República Dominicana, que ofrezca esa póliza del exterior acá en el país, ¿verdad?
Sí, claro, porque es que si tú vives acá, tú no puedes contratar una compañía aseguradora directa, porque si tú la contratas directo es porque tú vives en otro país. Entonces tú tienes que estar seguro que lo que tú estás contratando y lo que tú estás cotizando, tú vas a tener personas que te van a dar el apoyo aquí en República Dominicana y te van a asesorar de cómo usarlo dependiendo del caso que se te presente.
Y yo me imagino que ahí, ahí viene otra preguntita. En caso de que a mí se me presente un inconveniente, quien me va a asesorar y me va a apoyar es mi corredor de seguros, es decir, Ilonka Torres, o directamente la compañía aseguradora a través de la cual yo compré esa póliza internacional.
Regularmente, donde quiera que hay un asesor o un corredor de seguro, en cualquier ramo de seguro, lo primero que hace un cliente es que acude o debe de hacer es acudir a su asesor y corredor de seguros para que le explique lo que le está pasando y el corredor pueda asesorarlo de manera correcta en lo que tiene que hacer.
Muy bien. Yo no sé si tú tienes más preguntas, Lien, porque este es un
no,
tema...
No, quiero preguntarle, Ilonka, si tiene algunos tips ya como para la audiencia respecto a este tema de los seguros internacionales.
Ah, yo bueno. Tengo otra pregunta antes de los tips para cerrar.
Ok, ok.
Dependiendo del país, o sea, ¿esas pólizas son totalmente globales o son para algunos países específicos? Es decir, yo desde República Dominicana puedo decir, mire, es que seguramente si yo tengo un catastrófico quiero que me traten en Estados Unidos, en Alemania, en Colombia, en Brasil, o las pólizas son globales y entonces donde sea que yo escoja me van a tratar.
Bueno, mira, las pólizas regularmente internacionales se llaman precisamente internacionales porque tienen una amplia red internacional de proveedores a nivel de centros y médicos. Tanto puede ser en Europa como en Centroamérica, en Sudamérica y en cualquier parte de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una amplia red y yo digo, bueno, yo y la misma clínica puede estar en Miami, puede estar en otro estado, pero yo quiero ir a Ohio, a la clínica de Previsteria, a esas que yo quiero ir, porque ahí es que está mi médico. Entonces tú puedes escoger ese médico y esa clínica porque está dentro de la red de lo que tú contrataste. O mira, yo voy a España porque yo tengo un médico ahí y tú puedes, si está dentro de la red, ir a España o cualquier parte de Europa, siempre y cuando esté dentro de la red de lo que tú contrataste. Pero sí puede ser, para contestar tu pregunta, a nivel global.
Lo importante es procurar la red, así como mencionas.
Exactamente, lo importante es estar claro de cuál es la red que me corresponde, porque obviamente es a nivel global, pero tú sabes que hay algunos países que no tienen contrataciones por X o por Y, claro. Que ya escapan de la mano de uno y lamentablemente aunque tú quieras, por ejemplo, no puedes ir ahí, o tal vez como dice Santiago, yo quiero ir a Alemania, sí, tú puedes ir a Alemania, pero a ese centro específico y tal vez ese no es el que te interese.
Claro, exactamente, ok.
Ahora sí, yo creo que podemos ir con los tips que tú señalabas, Liet. ¿Qué cosas debo considerar yo que tú pienses o nos puedas sugerir que son claves, Ilonka, a la hora de revisar si adquiero o no una póliza de estas? Como que tú digas, mire, una persona que tenga estas circunstancias, esta situación, es importantísimo que lo haga ya. Alguien que tiene estas otras, pues ojalá lo haga, pero no es tan relevante. Y cuando lo haga, tenga en cuenta A, B, C, D.
Bueno, lo primero es con algo que tú acabas de decir. Cuando hay una persona que ya tiene una condición, lamentablemente no es asegurable. La persona tiene que asegurarse estando en total estado de salud. ¿Correcto? Porque están los periodos de espera, tanto en las pólizas locales como en las pólizas internacionales, para enfermedades catastróficas. Se supone que tú contratas un seguro como prevención, no porque ya tú estás enfermo con una enfermedad catastrófica y entonces adoptas el seguro. Eso es lo primero. Al momento de contratarlo, tienes que revisar muy bien las coberturas que tú estás contratando en base a lo que tú quieres. Porque hay seguros internacionales que te cubren todo y hay seguro internacional que solo y exclusivamente cubren la parte catastrófica. Otra parte que tenemos que revisar bien, el tema de los deducibles, porque veo que las personas se equivocan y confunden mucho con el tema del deducible, porque muchas personas creen que desde que le entregan el plástico de la póliza de salud, ya tengo un seguro, y entonces ya, yo no tengo que pagar más nada. No, siempre hay una diferencia que es el copago, el deducible, que es la responsabilidad del cliente. A mayor cobertura del plan, menor es el deducible. Entonces, hay que revisar bien cobertura y deducible a la hora de contratar, para que el plan se ajuste exactamente a lo que tú necesitas. Para mí son los dos tips más fundamentales, porque también veo que a pesar del tiempo, aunque aquí en República Dominicana las personas han tomado mucha conciencia del seguro, es en lo que más como que tienen conflictos y se confunden mucho.
Genial.
Bueno, yo creo que nos dieron una clase sobre pólizas
Sí.
internacionales acá. Muchas gracias por asistir esta noche a Sumas y te esperamos próximamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y un placer haber compartido este programa con ustedes y la audiencia. Que pasen buenas noches.
Muy buenas
Muy buenas
noches.
noches.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy debemos agradecerle la estadística de hoy no solo a AFI Universal, sino también a la tecnología que nos permite conectarnos con Antonio Trujillo. Para el pulso del mercado, por supuesto, el señor Trujillo es el responsable de contarnos cómo van esos latidos del mercado semana tras semana. Por supuesto, del mercado dominicano, del que más nos pega a nosotros, del que más nos gusta y del que todos podemos sacar provecho hoy en día. Antonio, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe esta noche en Sumas.
Buenas noches, Santiago, buenas noches, Ned, y principalmente buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Muy buenas noches, Antonio. Feliz de tenerlo por aquí una vez más. Y bueno, agradeciéndole para iniciar esta sección, empezando con lo que tenemos más de cerca. ¿Qué tal si nos vamos con las preguntas? Y quisiera saber qué ha estado sucediendo en el mercado local en esta última semana, desde nuestro último encuentro.
Hace una semana hablábamos de 19 mil millones de pesos dominicanos en transacciones en el mercado de valores, en el mercado bursátil más exactamente. Para esta semana vamos a hablar de una cifra más grande, mucho más grande. Bueno, precisemos que la semana que tomamos es la que va entre el miércoles 2 y el martes, ayer martes 8 de julio. En ese periodo, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 43.676 millones. Es decir, una suma sensiblemente mayor que la de la semana pasada, y seguimos repitiendo que el mercado tiene potencial para mucho más. De estos 43.600, unos 40.500 fueron en renta fija y 3.000 y pico, 3.100 algo en renta variable. El día de mayor volumen de negociaciones y el que disparó el saldo total esta semana fue el miércoles pasado, perdón, el viernes 4 de julio. Ese día se negociaron 23.378 millones, una cifra muy alta para un solo día en el mercado dominicano. Ayer que hubo un volumen de negociaciones interesante también, con más de 8.000 millones, y el viernes pasado 4.500 millones fueron los días de máximos valores de transacciones. Ese día hablábamos del viernes cuando se negociaron 23.000 millones. 23.378 millones. Esto fue el pasado viernes, 4 de julio, perdón. Y empecemos por decir que ese día hubo negociaciones muy grandes en títulos, en papeles, en bonos soberanos, principalmente bonos soberanos de República Dominicana. Y hubo un título muy, muy negociado, que es un bono que se vence en febrero del año 27, que tiene tasa de interés, tasa cupón del 8% en pesos dominicanos. Este es un bono que se estaba negociando a 99.25%. Un título con un bueno, nivel de demanda muy, muy alto, no acostumbrado en el mercado dominicano. ¿Qué otras negociaciones hubo interesantes? La del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo y Sociedad de España 2, quien siempre hace colocaciones grandes de cuotas de participación. El pasado miércoles 2 colocó 65 mil cuotas de participación de ese fondo. Son cuotas que se están negociando a 16.800. Recordemos que su valor nominal cuando salió el fondo era 10 mil pesos. Se estaban negociando a 16.802. Son 65 mil cuotas. Este fondo, el Pioneer 2, recaudó más de 515 millones de pesos para sus inversiones. El lunes 7, también hubo negociaciones interesantes. También hay que decir que el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo TCRD1, que es el fondo de inversión nuevo que salió al mercado, ya colocó su segundo tramo y recaudó 499.997.000 pesos, casi 500 millones. Esto fue tras colocar 4.975 cuotas de participación. Esas son las negociaciones más interesantes del mercado y hay que decir que en cuanto a las acciones de César Iglesias sí, han bajado de precio, siguen, la semana pasada hablábamos de 125 y siguen en 125. Las de Promérica a 101. Y en cuanto a acumulados, quiero repetir el dato de la semana pasada, porque hasta ahora llevamos muy poco tiempo de julio. En el primer semestre, 748 mil millones de pesos dominicanos en el mercado bursátil, que equivalen más o menos a 12.600 millones de dólares. Estas fueron las principales negociaciones del mercado de la semana pasada, señores.
Antonio, y dejando un poquito ya las estadísticas, pero pasando más a las movidas del mercado, digámoslo así, ¿qué sabe usted de sus conversaciones con los protagonistas? ¿Tiene algo que nos pueda adelantar, que nos pueda contar, que nos pueda soltar por aquí una chiva, como decimos en Colombia, es decir, una noticia que nadie conozca o algo así? Esta semana, ¿cómo estamos de eso?
Bueno, esta semana empecemos por hablar del aumento de capital en Excel, que es un aumento de capital bien, bien interesante que aprobó su Asamblea General Extraordinaria del Excel puesto de bolsa. El capital social suscrito y pagado sube de 350 billones a 700 billones, lo doblaron. Segundo, un dato bien interesante para todos los que compraron acciones de César Iglesias cuando salieron el año, bueno, van a cumplir 2 años, por cierto, el próximo mes cumplen 2 años en el mercado. César Iglesias ya publicó su balance del año 2024. Los activos de César Iglesias llegaron a 25.696 millones, hoy han sido 25.461 en el 23. La empresa, por quienes estén interesados en datos de la empresa, los pasivos, el endeudamiento total de la compañía es de 10.332 millones, perdón. Tiene un patrimonio de 15.363 millones. Tuvo una ganancia neta el año pasado de 438 millones, pero con el efecto, restando el efecto de amortización, el resultado integral neto fue de 374 millones de pesos dominicanos. Hay otro dato interesante. Vamos a la sección de nuevos en la oficina, que siempre tenemos felicitaciones a quienes llegan a trabajar al sector, al mercado de valores. Tenemos en AFI Universal el señor Jean-Paul Suriel. Jean-Paul es nuevo director comercial, Jean-Paul Suriel. En Excel, Luis Domingo Villella lo fue designado corredor de valores de Excel. En inversiones y reservas, llega un gerente de contabilidad nuevo que es Alonso Peña Reyes. Alonso es el nuevo gerente de contabilidad. Y también felicitemos a Luis Adolfo Sención. Luis Adolfo es nuevo corredor de valores de BHD puesto de bolsa. Hay más movimientos en el mercado. Hace días hablamos de las colocaciones del Fondo de Inversión Inmobiliario Excel 3. y decíamos que había recaudado dinero para sus inversiones. Bueno, pues ya las está haciendo porque compró un local de 3.283 metros cuadrados en la avenida Roberto Pastoriza y lo incorporó a su portafolio inmobiliario. Hay también que decir que hay valores fiduciarios del Fideicomiso de Oferta Pública Fepatio, que gestiona la Fiduciaria Universal, muy contentos porque hay distribución, de hecho ya la hubo ayer, se distribuyeron beneficios a favor de los tenedores de esos valores por 280 mil dólares. En el mercado nacional, eso es lo más importante por ahora.
Ok, y mirando ya hacia afuera, expandiéndonos, ¿qué está pasando en los mercados internacionales? ¿Han habido noticias claves? ¿No nos puede mencionar?
Sí, hay una muy importante. Estaba causando conmoción hoy en Wall Street, precisamente en el mercado de valores más grande del mundo. Y es que Nvidia, ¿recuerdan ustedes que Nvidia fue la empresa de mayor capitalización bursátil el año pasado? De hecho, fue la estrella del mercado de valores en 2024. Pero en este año el valor de sus acciones venía en declive y subieron y bajaron. No tenía una tendencia definida. Pero bueno, resulta que las acciones están repuntando. Llegaron a un máximo de $164 y la capitalización de Nvidia pasó de los 4 mil millones de dólares. 4 mil millones. Con esos 4 mil millones rompe todos los récords y se sitúa como la empresa de mayor capitalización, por encima de Microsoft, que es la segunda. Dicen los expertos que ese aumento del valor de las acciones de Nvidia es reflejo de que sus ingresos subieron 86% en los últimos 12 meses. 86%, increíble. Y que las ventas aumentaron el último año 73%. Son cifras increíbles para Nvidia, que ha vuelto a ser la estrella del mercado que había dejado de ser a principios de este año. Y el ranking que les emociona tanto, tenemos un ranking hoy, ya que estamos hablando de empresas de alta valorización y empresas que se negocian muy fuerte en el mercado de Nueva York. Digamos que el ranking de hoy son los CEO, los directores ejecutivos que ganan los más altos salarios en el mundo. No son nombres que sorprendan, pero el dato a veces lo deja uno un poco triste. El quinto CEO que más gana el mundo es Reed Hastings. ¿Ustedes recuerdan que Hastings es el CEO de Netflix? El señor se gana al año 453.5 millones de dólares. Creo que nos supera a todos nosotros un poquito. El cuarto es
453, dijo usted.
453.5 millones de dólares.
Wow.
Seguimos luchando, yo creo que si seguimos luchando lo alcanzamos. El cuarto en el mundo es Jensen, el famoso Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia de la que estábamos hablando. Nuestro amigo Jensen gana al año 561 millones. Luego viene el tercero del mundo, es Sundar Pichai, de Alphabet. Sundar es de origen indio. Y Sandar se gana 680 al año, 680 milloncitos.
Wow.
Tim Cook, para
Top.
seguir los preguntando, Tim Cook de Apple se gana 770. Y el que más gana en el mundo, naturalmente, muy
Elon
controvertido,
Musk.
¿quién?
¿Quién es?
Musk, naturalmente. No hay ninguna sospecha.
¿Cuánto gana?
Resulta que los datos son demasiado confusos. Todas las fuentes citan cifras distintas y parece que nadie sabe exactamente cuánto se gana, pero él gana por encima de los 2 mil millones de dólares al año.
Wow.
Dos. Y ahí en algunas fuentes dicen que se gana 10 mil. Como los datos son tan imprecisos, no me atrevo a asegurar cuál es el dato, pero pasa de los 2 mil millones de dólares al año. Yo creo que si nosotros seguimos trabajando, podemos aspirar a estar en un sexto lugar de esa lista.
De
Me
pronto,
parece una buena
siempre.
aspiración, sí.
Bueno, a mí yo creo que ya me dejó ese tren, pero a Lía tal vez no, y a muchos de los que nos escuchan no. Así que señores, a ponerse pilas porque también el trabajo puede generar ingresos muy satisfactorios, como acabamos de ver con Antonio. Antonio, es muy interesante el ranking que usted nos trae y unas noticias del mercado que nos llaman la atención. Muchas gracias por su contribución a Sumas esta noche, caballero.
Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos en la noche. Recuerden, eso sí, que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión. en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Mi querida Liet, ¿cuál fue la pregunta que recibimos de nuestra audiencia hoy para Formulemos el Algoritmo? ¿Qué tenemos que ir a responder?
Bueno, muy en boga, la verdad, del tema que trajeron. Y es que, miren, preguntan aquí, ¿por qué dicen que es positivo que se modifique la propuesta de ley de alquileres para que facilite la ejecución del inquilino incumplido?
Bueno, yo creo que tenemos ahí que acudir a un dicho. Yo no sé si esto es realmente de la Biblia o no, pero yo lo escucho muchísimo en muchísimas partes. No sé si tú lo has oído, Liet, ese que dice de que pagan justos por pecadores. Yo no sé si eso está en la Biblia o no, la verdad. Ojalá que alguien que sepa mucho de la Biblia nos llame y nos aclare. Pero yo siempre he oído esa frasecita de que no paguen justos por pecadores. ¿Tú lo has oído?
Claro, por supuesto.
¿Y sabes si está en la Biblia o no? Qué pena, para que nos aclares.
Estoy ahora mismo googleando a ver si encuentro algo.
Bueno, dale, mientras vamos conversando, revisa a ver si está en la Biblia o no. Pero esa frase típica que escuchamos de que no paguen justos por pecadores es precisamente lo que aplica en el caso de los alquileres. Y es que el impedir, en nuestra opinión, que no se haga una ejecución pronta del inquilino incumplido, es decir, que no se pueda desalojar a los inquilinos que son incumplidos, pues va a llevar naturalmente a dos cosas fundamentales. La primera, que se siga pensando que en la República Dominicana alquilar un inmueble es una actividad muy riesgosa, porque se puede correr el riesgo de que el inquilino se quede mucho tiempo en esa propiedad y sea complicado recuperarla. Y eso entonces a lo que puede llevar es a una menor oferta de bienes. No solo bienes en alquiler, sino bienes que se construyan para que vengan inversionistas, los compren y los alquilen después, los arrienden después. Es decir, eso podría en cierta medida, si no se corrige esa situación y en la propuesta de ley de alquileres se incorpora un proceso fácil, expedito, rápido, para que se pueda sacar el inquilino cumplido, pues se estaría desincentivando la inversión en el sector inmobiliario. Con muchas cosas en contra. La primera, para los mismos inquilinos, que van a encontrar menor oferta. Es decir, menor variedad, menor cantidad y obviamente a menor cantidad un precio mayor, ¿verdad? Simplemente por términos de oferta y demanda, por las fuerzas de oferta y demanda. Si la oferta no aumenta y la demanda sigue aumentando como viene en República Dominicana, pues los precios de los alquileres van a seguir disparados. Y segundo, el tema del desarrollo del sector inmobiliario, de la construcción, porque la construcción mueve muchísimas cosas en la economía. De hecho, dicen que representa más o menos el 12% del PIB, pero más que eso, es que le mete muchísimo dinamismo, porque muchísima gente trabaja en la construcción. Y me refiero no directamente solo los obreros, que de repente pueden ser reemplazados con tecnología, ojalá que no lo sean, pero pudiese llegar a ocurrir, muchísimas otras personas y negocios que le dan insumos a quienes construyen, a los constructores. No solo me refiero a los insumos primarios como el acero, el cemento, los bloques, etcétera, sino a las empresas que comercializan esos productos y que también generan empleo. Entonces, primera cosa negativa o que se debe cambiar, o la causa, o más bien la justificación es, no deberíamos afectar el sector inmobiliario, sino todo lo contrario, promoverlo, permitir que el crecimiento continúe en ese sector, que es un generador de riqueza y de empleos para la República Dominicana. Y el segundo aspecto, es un aspecto netamente financiero. Vamos a ver qué tanto Liet nos ha puesto atención en sumas, y ustedes pregúntense. Liet, cuando el riesgo se incrementa, ¿qué es lo que usualmente siempre se incrementa? A mayor riesgo, ¿qué se exige más?
Bueno, a mayor riesgo, ay, perdón, me fui lejos.
Mayor rentabilidad, ¿verdad?
Sí.
Siempre que tenemos mayor riesgo, exigimos más rentabilidad. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Si los propietarios de las viviendas, supongamos que no queremos incrementar, no queremos incentivar la inversión inmobiliaria, supongamos que ese es el caso, estamos satisfechos con los resultados que existen, estamos satisfechos con el dinamismo de la economía, etcétera. Supongamos que ese es el escenario, aunque no lo es, pero supongamos que lo fuera. Si no existe la posibilidad de ejecutar fácilmente al inquilino cumplido, que es minoritario, yo creo que no llega ni al 1% de los alquileres, ni comerciales ni de vivienda. Normalmente los incumplidos son muy poquitos. No tengo las estadísticas, ojalá que desde Acoprovi o desde otros gremios que manejan esas estadísticas nos permitan conocerlas. Pero yo pensaría que es minoritario. Pongámosle que es el 5% de los inquilinos que son incumplidos, supongámoslo. Pues al encontrarse con ese riesgo, los dueños de propiedades lo que van a decir es, si yo tengo más riesgo, voy a exigir mayor rentabilidad. Y mayor rentabilidad significa que yo voy a incrementar el precio de los alquileres. Pero no lo voy a incrementar para ese 5%, porque es que yo no sé anticipadamente quién me va a incumplir, sino que lo voy a incrementar para quiénes. Para absolutamente todo el mundo. Es decir, por ese 5% incumplido, yo voy a poner a que ese propietario que está arrendando el inmueble le incremente el precio al otro 95% que se comporta bien, que paga oportunamente, que cuida el inmueble, que no tiene ningún problema con el alquiler, que de hecho es el inquilino deseado. Entonces yo estaría castigando, mucho cuidado con esto, ojalá que los legisladores nos estén escuchando, los honorables congresistas de la República Dominicana y especialmente los que tienen que ver con esta propuesta de ley, lo que estaríamos es penalizando al inquilino cumplido por culpa del incumplido. Eso es algo que no podemos permitir, que en la República Dominicana pues castiguemos con mayor precio al inquilino cumplido. Simplemente porque no podemos castigar al incumplido sacándolo del inmueble que definitivamente no ha pagado. Y no estamos diciendo que no se proteja al inquilino, sino todo lo contrario, que se hagan procesos claros, eficientes, donde no haya lugar a abusos, que estén reglamentados, que estén muy, muy bien establecidos de manera tal que si existe un propietario que haga algo que no está en la ley, pues le caiga todo el peso de la ley encima. Pero por eso decimos que es positivo que ojalá se modifique la propuesta de ley de alquileres para que se facilite un proceso de ejecución o de deshabitación o de desalojo de los inquilinos incumplidos, porque así permitiríamos que la inversión llegue de forma masiva a este sector que requiere mucho crecimiento. Recordemos que se dice que el déficit habitacional en la República Dominicana ya supera 1.2 millones de viviendas. Y eso sin hablar, por ejemplo, de las oportunidades que hay en otros sectores inmobiliarios que también están cubiertos por esta ley de alquileres. Así que, señores, esto es un tema que no solo le atañe a los inquilinos de vivienda, sino también, por supuesto, a quienes alquilan inmuebles comerciales, porque si no se cambia ese proyecto de ley, seguramente a todos nos estarán penalizando con mayores precios del canon de alquiler mensual. Esa es la razón por la cual muchos opinan que es positivo que se modifique la ley o el proyecto de ley de alquileres para que se faciliten esos procesos de ejecución.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Cuando terminamos así el día, me gusta mucho porque lo hemos aprovechado, hemos aprendido, hemos conversado con nuestra audiencia. Esperamos que para ustedes la sensación sea la misma, sensación de satisfacción por el tiempo consumido en cosas que nos entregan valor. Y nos entregan valor, no quiero decir simplemente porque nos generen dinero, sino porque las podemos disfrutar, porque nos ayudan a tener una vida más tranquila. Nosotros no nos vamos, ya la saben ustedes, sin nuestra frase a recordar. Así que esta noche, Liet nos ha traído una frase que en realidad yo creo que tiene mucho que ver con nuestros propósitos financieros. ¿Quién nos la envía y de qué se trata?
Bueno, la frase de hoy es de Ramit Sethi y él dice: el dinero siempre va a fluir hacia donde va tu atención. Si tu atención está en lo emocional, gastarás. Si está en tus metas, construirás.
¿Tú qué crees? ¿Qué piensas?
No, está, tal cual. O sea, nos recuerda que el dinero no se va solo, sino que lo dirigimos sin darnos cuenta. O sea, es como algo que tenemos inconsciente, el de gastar. Entonces, es tener como la meta, tener nuestra mirada en el objetivo, en qué queremos alcanzar y así vamos a construir.
Oye, y hablando de metas, se me había olvidado, ¿pensaste las tres metas? ¿Las tienes?
Ay, no las pensé en realidad.
Ay, Dios, tarea pendiente. Al igual que Liet, quienes no lo hayan hecho, acuérdense, una meta de corto plazo para construir de aquí a fin de año, otra de mediano plazo para construir de aquí a 3 años y una de largo plazo, más de 3 años. Hagan la tarea. Nos vemos mañana jueves aquí, nos escuchamos, perdón, mañana jueves aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.